Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy regresó la Unión Deportiva Las Palmas a los entrenamientos ya para comenzar a planificar lo que es el encuentro el próximo sábado. Recuerden, 5:15 de la tarde en la Rosaleda frente al Málaga. Partido ya de la 17ª jornada de liga en cuanto a la segunda división del fútbol español. Estará Eric Curbelo ya recuperado y además que ha cumplido el partido de sanción frente al Real Zaragoza, con lo cual veremos el 11 que puede situar el técnico de la Unión Deportiva. Miércoles, jueves y viernes entrenamiento 10:30 de la mañana en la Ciudad Deportiva y el viernes en torno a las 12 del mediodía comparecencia del técnico. Lista de convocados y viaje de la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas rumbo hacia la Costa del Sol. El sábado partido frente al Málaga, 5:15 de la tarde. Enseguida hablaremos de ello, pero siempre es un placer hablar con el concejal de deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que hasta ahora ya nos escucha, 2:01 de la tarde. Aritani Romero, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo va todo?
Bueno, en términos generales bien,
Tenemos mucho que analizar con el concejal de deportes. Por ejemplo, dentro de muy poco, bueno, ya prácticamente Aridane están rugiendo los motores, tenemos el Rally Islas Canarias.
Así es el evento deportivamente más internacional que tenemos, el más importante, ya supera las 40 ediciones, por tanto no estamos hablando de cualquier evento deportivo, estamos hablando del más importante, el rally de asfalto también más importante que promueve en el ámbito nacional la Real Federación Española de Automovilismo, por tanto, todos los servicios convenientemente preparados, toda la ciudad volcada, Cabildo, Gobierno de Canarias, Instituto Municipal de Deporte, Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, pues deseando que se dé el pistoletazo de salida desde el Gran Canaria Arena para hacer las delicias de todos los aficionados al motor.
Eso es lo que íbamos a preguntar, la salida del Gran Canaria Arena, además con público, que yo creo que todos estábamos esperando ese momento en un sitio emblemático, ¿no?
Sí, pues va a ser curioso, va a ser novedoso, va a ser espectacular y esperemos que salga bien, ya era muy muy espectacular en el Parque de Santa Catalina, ahora por motivos logísticos y de operativa de la ciudad y del propio rally se ha movido a la zona alta de la ciudad. También le beneficia al rally porque tiene todo el centro administrativo del Departamento de Dirección de Carrera pues ahí totalmente coordinado y concentrado en la sede insulares y esperemos que sea un buen espectáculo. Es la primera vez que dentro del pabellón rujan los motores y bueno, esperando, insisto, que con esa gran participación foránea que tenemos, además de los Luis Monzón, Enrique Cruz, todos los candidatos autonómicos, pues hagan las maravillas de que estamos deseando, a lo que nos gusta este tipo de disciplinas deportivas, y también esperando que nuevamente el tramo del Batán y San Juan pues sea nuevamente un tramo espectáculo urbano, como llevamos haciendo desde hace ya 5 ediciones. Desde que llegamos al gobierno queríamos también formar parte de lo que era el rutómetro, no solo de la llegada y la salida de la ceremonia de entrega de trofeos del rally, sino también ser parte activa de los tramos cronometrados, y esperamos que el próximo viene también pues nuevamente sea un gran espectáculo.
Enseguida hablamos de otros temas, pero pedirle al público, a los aficionados que se abstengan de estar en los lugares donde les permitan, ¿verdad?
Así es, la Policía Local, Protección Civil, Bomberos y la Dirección de Seguridad del Rally, está, bueno, para que nos esté oyendo, en los últimos años el mejor rally del European Rally Championship ha sido el Rally Las Canarias, por la organización, por tanto no es casual, y también el mejor del certamen nacional. Los mejores entorchados en materia de organización, seguridad, siempre lo ha recibido este rally, al menos en los últimos años, y eso tiene que ver porque nos involucramos todos los municipios, el Cabildo, la Dirección General de Tráfico y también la propia organización. Y como decimos siempre, si hay una persona en el tramo urbano que esté mal colocada, será motivo de suspensión, y lo haremos, no nos va a temblar el pulso. Primero es la seguridad y después el espectáculo deportivo, y ante esa máxima, los aficionados canarios en eso también son los mejores, porque son ejemplares y sabemos dónde nos podemos colocar, dónde no, está convenientemente señalizado todo el tramo y todos los tramos, ¿verdad?, también en el interior de la isla. Y ya espero y confío que hagan caso a las recomendaciones de la Dirección de Carrera y también de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Hay que dar la enhorabuena al Instituto Municipal de Deporte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, porque se ha procedido y se ha elevado la cuantía. Son 500.000 euros de subvenciones destinadas a la promoción deportiva.
Sí, en concreto, este evento recibe 60.000 euros del Instituto Municipal de Deporte, por tanto de la ciudad, y estamos satisfechos, insisto, es el rally que el impacto que tiene en territorios fuera de la ciudad, fuera de la isla, más impacto medido tiene mediáticamente, de pinchazos en televisión, en redes sociales, en los diferentes soportes en los que se da cabida a toda esta prensa del deporte del motor, y por eso colaboramos activamente. No se entendería el Rally Islas Canarias sin la participación de la ciudad, por tanto también tenemos que colaborar económicamente, insisto, porque también hay un gran número de aficionados y también un gran número de participantes que forman parte de esta familia de los rallies aquí en Las Palmas y en Gran Canaria y en su conjunto en Canarias. Por tanto, es una obligación, pero también es un compromiso que adquirimos con el promotor del rally y con las diferentes federaciones automovilísticas.
Otra de las cuestiones es la más de 4.000 personas, yo no sé si podemos cuantificarlas muchas más, Aridani, están disfrutando o han disfrutado del programa de activación física en los parques activos, es decir, deporte al aire libre en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria o la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Sí, 4.200 y pico personas, entre hombres y mujeres, el 60% eran mujeres, que se han dado cita aquí en la ciudad, en los cinco parques, en los cinco distritos de la ciudad, en los que estábamos promocionando la actividad física para todos los ciudadanos. Y cuando digo para todos los ciudadanos, digo fundamentalmente para aquellos que por motivos de muy diversa naturaleza, pero básicamente el condicionamiento económico, no tienen 40, 50 o más euros para tener una tutorización, un seguimiento de lo que es la actividad física segura, pues en esa alianza que hemos tejido desde el Instituto Municipal de Deporte y el Colegio de Educación Física de Canarias, pues hemos puesto en marcha esta iniciativa. Iniciativa poniendo nuevos recursos, iniciativa poniendo el Cubo Fit, iniciativa pues creando el nuevo Parque del Lomo Blanco, iniciativa remodelando nuestras instalaciones deportivas para que los hombres y mujeres de la ciudad puedan también obtener un nuevo servicio asistencial en la que mejorar su salud, su calidad de vida, salir del sedentarismo y sobre todo prevenir enfermedades cardiovasculares. En ese marco, en ese entorno, se enmarca esta colaboración con el Colegio de Educación Física de Canarias, por tanto vamos con el colegio de los profesionales de esta industria, de este sector, y muy satisfecho, y yo creo que los próximos meses vamos a seguir dando buenas noticias, porque yo creo que lo vamos a tener que ampliar, porque desde el Servicio Canario de Salud hemos establecido una nueva alianza para que desde el Servicio Canario de Salud y desde los centros sanitarios pues se puedan derivar pacientes diabéticos con un tipo de patología leve, pues se le puede prescribir actividad física y a cambio de quitarle esa pastillita, ¿verdad?
Claro.
Yo creo que esto es un elemento muy, muy, muy importante de establecer como elemento transversal, universal, de mejora de la calidad de vida, incluso ahora en pandemia, que no es otra que la actividad física.
Y en este sentido también continúa la mejora, la remodelación de las instalaciones de la ciudad para la gente en general y los deportistas o el deporte base en particular, ¿no?
Esto ha sido siempre el caballo de batalla desde el año 2015. No dejamos de actuar en nuestras instalaciones deportivas, en las más de 110, casi tenemos en concreto 117 instalaciones deportivas. Ya estamos creando las nuevas. El campo de fútbol del Lazo en escasamente en 3 semanas se va a inaugurar. Vamos a comenzar en pocas semanas la nueva creación del campo de fútbol 11 y 7 en La Suerte, el nuevo pabellón polideportivo en Ginamar, también el parque de deportes alternativos en la zona del Sarno, por ahí por San Lorenzo. Y en las instalaciones que tenemos en la ciudad, pues seguir manteniéndolas convenientemente y sobre todo rehabilitándolas de manera integral, porque ahí se da cabida a gran número de ciudadanos con sus hijos, con sus hijas, que no quieren participar en ninguna competición, que no tienen licencia federativa, pero quieren promover la actividad física y el deporte. Y para eso tiene que estar también preparado el Instituto Municipal de Deporte, para dar respuesta a esas necesidades.
Y creo, yo no sé si ya nos puede dar respuesta, concejal, que se quiere recuperar el 31 de diciembre la San Silvestre, la alegría de esa prueba en nuestra ciudad, ¿la tendremos?
La tendremos, ya estamos trabajando activamente, ya estamos incluso trabajando en la nueva entrada y salida de la prueba, la vamos a mover algunos metros de lugar por los cambios de fisionomía que está adquiriendo la ciudad y sí, estamos trabajando ya activamente y sobre todo para hacerla presencialmente, pero todo esto va a requerir de un trabajo importante, ahora de una aportación fundamental de la ciudadanía, de seguir cumpliendo las medidas sanitarias, la distancia interpersonal, la mascarilla, el gel hidroalcohólico, porque estamos, como todo el mundo sabiendo, se están subiendo los contagios. Y al final lo que va a determinar que podamos hacer esta gran prueba o no va a ser el nivel de alerta sanitaria que en ese momento se encuentre en la ciudad, en la isla en concreto. Por tanto, estamos trabajando para que sea presencial, pero, en fin, ya no solo depende del ayuntamiento, sino depende de la responsabilidad de todos y de todas en lo que a la contención del virus se refiere.
Ya hablaremos en las próximas semanas antes de finalizar el año, pero estamos ya en noviembre, concejal. ¿Qué balance hace usted del deporte en la ciudad en este año 2021?
Bueno, yo creo que podemos decir ahora que estamos hablando de crisis sanitaria y de pandemia que la actividad física y el deporte en la ciudad goza de buena salud. Creo honestamente que más allá de cometer errores, y nos faltan muchas cosas por hacer, porque es condición humana cometer errores también, y sobre todo la gestión municipal, que por propia definición es una gestión que está inacabada, porque siempre hay cosas que solucionar, siempre hay cosas que implementar y hacer. Pero yo creo que quien mire con cierta perspectiva estos 6 años de mandato, pues reconocerá con nosotros que cada vez son más los recursos que se ponen al servicio de las federaciones, de los clubes, de los deportistas. Cada vez tenemos más instalaciones, cada vez las tenemos mejor. Insisto, es verdad que nos queda mucho por hacer, pero creo que las políticas públicas que tienen por objeto promover la actividad física y el deporte han pasado de ser una maría a formar parte del cuadro de mando de la ciudad.
Aridani Romero, que siempre es un placer hablar con el concejal de deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Enhorabuena por el trabajo que están realizando. Muchísimas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes. 2:11 de la tarde, el concejal de deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Queríamos hablar con él del Rally Islas Canarias, que lo tenemos ya ahí a la vuelta de la esquina, de la San Silvestre, que se va a realizar el 31 de diciembre. Todo lo que está apoyando el Instituto Municipal de Deportes también a lo que es el deporte, en este caso con las subvenciones que han ido destinadas a diversa promoción, entre ellas el Rally Islas Canarias y las más de 4.000 personas que han disfrutado y que siguen disfrutando el programa de activación de los parques activos, al igual que también la mejora y remodelación de todas las instalaciones en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Estamos a martes, recuerden que el sábado a las 5:15 juega la Unión Deportiva Las Palmas, pero antes, desde las 5, lo contaremos en directo en COPE más Gran Canaria.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita la Rosaleda para jugar ante el Málaga. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris. Con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Guanarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Dulcería Parrilla, Indemar Las Palmas y HPS Hospitales. Este sábado hay fútbol. Málaga, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Claro que sí, siempre con el deporte en la cadena COPE, con el fútbol en particular y en concreto con la Unión Deportiva Las Palmas, en casa, fuera, en el Estadio Gran Canaria a domicilio, toca la Rosaleda el próximo sábado a partir de las 5:15, recuerden, desde las 5 lo contamos en directo en los micrófonos de la cadena COPE, de COPE más Gran Canaria. 2:12 de la tarde, vamos con el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Ahora más que nunca, refuerza tu sistema inmunitario. Es un mensaje del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Y lo acaban de escuchar en la voz del propio concejal de deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Aridani Romero. Ya se está preparando la San Silvestre de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, la última prueba del año, el próximo 31 de diciembre. Es decir, vuelve la alegría, se recupera esa carrera en varias vías de lo que es la capital, pero sobre todo, eso sí, con las medidas de seguridad pertinentes, con todo el protocolo. Hay que hacer caso a la seguridad, con todas las medidas que se van a llevar a cabo para que sea una auténtica fiesta del deporte, la última carrera del año, la San Silvestre, que se va a celebrar en Las Palmas de Gran Canaria el próximo 31 de diciembre. Ahí ya, a la vuelta de la esquina. Hoy es ya 16 de noviembre del 2021. La San Silvestre 2021, el 31 de diciembre.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
2:14 de la tarde, a vuelta de pausa, tenemos que hablar de la Unión Deportiva Las Palmas, que volvió a los entrenamientos preparando el partido el próximo fin de semana de baloncesto, porque ya está en Turquía el Gran Canaria. Mañana se enfrenta al Bursaspor a partir de las 5 de la tarde, hora canaria, partido del Eurocup del Rocasa, que juega mañana encuentro de la Liga Guerrera Iberdrola, adelantado el fin de semana porque tiene partido de la Copa IHF en Suecia frente al Escara, mañana juega frente al Guardes, al igual que también competición europea en voleibol. El equipo de Pascual Sorín, el Club Voleibol Gran Canaria, recibe al Maribor mañana a las 6 de la tarde en la SEP Cup, también SEP Cup pero masculina, el Calcí frente al Guaguas, partido de vuelta de la eliminatoria de la SEP Cup, en la ida 3-0 para el conjunto Gran Canario. Y sin olvidarnos del Rally Islas Canarias, ahí están ya rugiendo los motores de cara al viernes, el sábado, los diferentes tramos que va a haber por toda la isla, por toda la isla de Gran Canaria, que tendremos que hablar, que analizar durante los próximos días. Vuelta de pausa, 2:15, y les hablamos de todo esto.
El Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria apuesta por las actividades para jóvenes, los juegos tradicionales canarios y las pruebas de primer nivel, como la Gran Canaria Maratón. El Instituto Insular de Deportes te anima a realizar la práctica deportiva en Gran Canaria, isla europea del deporte.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com. Y recuerda que ya estamos abiertos también para cenar, de lunes a sábado.
Tu nuevo Nissan Qashqai, sin esperas ni reservas. Ven a tu concesionario y llévatelo puesto. Por primera vez y solo en Canarias, tu nuevo Qashqai por 23.000 euros, con impuestos y gastos de matriculación incluidos, financiando con RCI Bank. Nuevo Nissan Qashqai, ahora electrificado con Mild Hybrid.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Ya está aquí el Black Friday de Lopesan con promociones especiales para reservar tus vacaciones de este año y del próximo. Entra en nuestra web antes del 29 de noviembre y benefíciate de hasta un 40% de descuento. Condiciones en lopesan.com.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:16 de la tarde, por cierto. ¿Saben qué pueden hacer la radio con nosotros? Que es muy sencillo. Nos envían un mensaje de texto al nuestro WhatsApp, al 610-1005, y así hacemos la radio todos juntos. Nos cuentan la última hora, lo que ustedes quieran, desde la Unión Deportiva Las Palmas, del partido del Zaragoza y del partido del Málaga, el Gran Canaria que juega frente al Bursaspor, de la Liga Guerrera Iberdrola, del partido del Rocasa o de la SEP, tanto masculino como femenino, el partido del Huevos o el partido del Club Voleibol Gran Canaria. Ya lo saben, queremos que haga la radio con nosotros, que es muy sencillo. Un mensaje de texto a nuestro número de WhatsApp, 610-1005. 2:17. Vámonos hacia la redacción de la provincia, Diario de Las Palmas. Paco Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanfra, ¿qué tal? Soy cordial a ti y a toda la audiencia. Muy buenas tardes.
Igualmente, enseguida hablamos del partido del Málaga, Paco, pero tenemos que echar la vista atrás, no escarbar tanto la memoria, porque hace muy pocos días, primera derrota de la Unión Deportiva en casa contra el Zaragoza.
Sí, bueno, no deja de ser un rebalón, un bofetón, una buena cura de humildad para el equipo junto al Málaga, próximo rival de la UD con más puntos de local, 20. Son 6 triunfos, son 2 empates, una derrota y el máximo realizador de local. Es decir, no es el apocalipsis, no es el fin del mundo, no son 4 volcanes, no hay que tirarse por el balcón, pero sí me pareció mal el planteamiento, ¿no? La Unión Deportiva quiso solucionar sus problemas defensivos atacando más. No, la cuestión no era hablar en inglés, sino hablar en francés. Es decir, no creo que el problema de la UD fuera atacar más. Entró en un duelo de ida y vuelta con el Zaragoza, adoleciendo por los costados, ¿no? El problema estaba en los laterales, no había manera de tapar a Bermejo, Narváez, y por ahí se desmoronó la Unión Deportiva. Mal Pepe Mel, no entiendo el cambio de Fabio, y bueno, y luego las 10 ausencias, es decir, Curbelo, Nuque, Álvaro Lemos, Peñaranda, Pejiño, es decir, un sinfín de ausencias, eso provocado con un grandísimo Zaragoza, que para mí ha sido el mejor equipo que ha pasado por aquí, no es el Fuenlabrada, Alcorcón, la Sociedad B, no es ese pelotón de equipo, un soberbio Zaragoza, muy mal la Unión Deportiva en defensa, los 3 goles son 3 acciones calamitosas, y el señor Mel estuvo un pelín desacertado con los cambios, con el planteamiento, con las respuestas, pero de todas maneras considero que no mereció perder Las Palmas. Fue un partido abocado al empate, pero un partido muy loco, de ida y vuelta en un clima y un idioma que personalmente considero que a la UD no le interesaba y le perjudicaba.
Es verdad que resta mucho, que estamos en la jornada 16, el próximo fin de semana la 17. Ahora tenemos 2 partidos fuera de casa, claves para no despegarnos de arriba, sobre todo el Málaga, como tú decías, Paco, no ha perdido en casa, el equipo más sólido como local.
Sí, hombre, yo considero que tampoco puedes hipotecar cualquier tipo de reto o desafío a tus réditos locales. En Las Palmas, yo creo que va a venir muy bien jugar 2 partidos lejos de Gran Canaria para ver qué capacidad tiene de crecimiento como foráneo, es decir, de visitante, que es el verdadero talón de Aquiles, la criptonita de este superhéroe llamado Unión Deportiva. Yo creo en general, son 16 jornadas, como bien apunta, son 8 puestos de promoción, 42 días. Yo le pongo un notable, un bien alto notable, muy sólido en casa y quizás un pelín escaso, ¿no? Falto de fuelle, de cierta solidez ganadora, es decir, quizás más victoria solo la del Real Arena, pero bueno, empataste en Oviedo, empataste en Almería, el único equipo que ha sido capaz de rascar algo en los Juegos del Mediterráneo. Empataste en Burgos, empataste en Girona, y ahora viene sin lugar a duda una doble prueba de juego, como es Málaga, junto con Gran Canaria, y estaba en el juego de Mediterráneo de Almería, los 3 sitios más peliagudos para rascar, bueno, le toca la Rosaleda, veremos la capacidad de crecimiento, hoy tiene la oportunidad de estar en el entrenamiento, y bueno, a Pinchi Pejiño, tiene pinta de que pueden llegar, igual que el Barolete, ¿no? Vuelve Curbelo, motivos para la ilusión y motivos para ser sólidos fuera de casa, que debe ser la nota normal si quieres aspirar a estar entre las 4 o 5 primeras posiciones.
Sin duda. Siempre es un placer hablar contigo, Paco. Un abrazo. Gracias.
Venga, compañero, hasta luego.
Hasta luego. Recuerden que el Málaga es el siguiente rival de la Unión Deportiva Las Palmas el sábado a partir de las 5:15. De momento, el 16 partidos ha jugado el conjunto de la Costa del Sol. 6 victorias, 5 empates, 5 derrotas. Está con 15 goles a favor y 18 en contra, es decir, menos 3 en el cómputo de la diferencia de goles del equipo de José Alberto. Por cierto, un técnico, el del Málaga, que es consciente que en casa está muy fuerte, que no ha perdido ningún partido, que el siguiente partido será en casa. Ayer ganaron frente al Club Deportivo Tenerife 1-0. Ahora tienen que jugar frente a la Unión Deportiva Las Palmas el próximo sábado y pide a la afición, está muy contento con el público que está apoyando en la Rosaleda, pero pide a la afición que tenga un pasito más y que intenten llenar el próximo fin de semana la Rosaleda.
Pero tenemos que un pequeño esfuerzo para todos, a ver si conseguimos que esto sea una caldera todavía muchísimo mayor, y creo que los jugadores se lo están mereciendo, el que estén aquí con ellos, que disfruten del equipo, y a ver si conseguimos esas dos victorias, si nos ayudan a conseguir esas dos victorias.
Ya consiguieron una frente al Tenerife ayer 1-0, veremos lo que ocurre en el partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas el próximo sábado. Por cierto, una jornada que ya arranca el viernes con un partido Fuenlabrada Mirandés, que continúa el sábado con todo esto: Oviedo Morevieta, Málaga Unión Deportiva Las Palmas a las 5:15 de la tarde, Almería Valladolid, y ya para el domingo el grueso de la jornada: Cartagena Burgos, Club Deportivo Lugo, Sociedad Deportiva Eibar, Sociedad Deportiva Huesca, Unión Deportiva Ibiza, Tenerife Alcorcón, Ponferradina Sporting, y el lunes 2 partidos: Real Sociedad B Girona y el Zaragoza contra el Leganés, que será el siguiente rival de la Unión Deportiva en Butarque, el Club Deportivo Leganés, que por cierto está levantando poco a poco la cabeza, no arrancó muy bien en lo que fue la temporada actual, ya está cuarto por la parte baja en la tabla clasificatoria, a un punto de la zona de descenso, aunque hay mucha igualdad todavía en la parte baja, en la parte media y en la zona alta de la tabla clasificatoria. Cualquier tropiezo puede hacer que bajes muchas posiciones y dos victorias seguidas que te sitúes en el puzzle en la parte alta de la clasificación. Mucho por definir y por decidir, y el próximo fin de semana y el posterior, dos partidos clave, no definitivo, porque resta mucha temporada, pero sí importantes para la Unión Deportiva Las Palmas en Málaga y en Madrid, en la Rosaleda y en Butarque ante el Málaga y frente al Club Deportivo Leganés. 2:22 de la tarde.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Llevamos tanto tiempo sin poder ver la boca a la gente que ahora nos fijamos más en los dientes. Si no tienes la sonrisa que siempre has deseado, en Clínica Dental López Rodrigo hacemos posible tu mejor sonrisa. Quítate la mascarilla con alegría. Clínica Dental López Rodrigo, tu clínica en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Clínica Dental López Rodrigo, en Mesa y López 77. Teléfono 828-06-50-20.
Mar Abierto Producciones presenta Bonnie Tyler en concierto. 3 de diciembre Gran Canaria, 4 de diciembre Tenerife. Aprovecha una oferta única para estas fiestas. Compra dos entradas y paga solo una. Oferta disponible en marabiertoproducciones.com.
El puerto de Arrecife protege su futuro. El nuevo contradique en el muelle de Naos resguarda la actividad portuaria de los temporales del sur. Más de 300 metros de protección marítima aseguran el crecimiento del puerto y el atraque de los cruceros. Arrecife y Lanzarote afianzan sus muelles para el crecimiento económico. Obras financiadas con fondos FEDER. Una manera de hacer Europa. Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:24 de la tarde, enseguida volvemos con el mundo del fútbol, mucho que analizar, ya no solo de la Unión Deportiva Las Palmas, sino también de lo ocurrido en un partido de juveniles. Pueden leer la noticia que ha sacado la Federación de Fútbol de Las Palmas, que un árbitro gran canario fue víctima de una agresión en la jornada del sábado, en el transcurso de la sexta jornada de la Liga Juvenil Interinsular. Después, en un ratito, hablaremos de ello con Javier Raluí. Pero también de baloncesto, porque saben que el Gran Canaria ayer viajó a Madrid, hoy está viajando a Turquía, mañana partido frente al Bursaspor de la competición de la Eurocup. El partido a las 5 de la tarde será ese encuentro. Después regreso a Gran Canaria, entrena en el Gran Canaria Arena el viernes para viajar posteriormente a Santa Cruz de Tenerife para jugar en el Santiago Martín. El sábado el partido frente al Lenovo Tenerife, el derbi de la Liga ACB, que se va a celebrar el próximo sábado. Muy pendientes también del Gran Canaria, sobre todo con Andrew Albici. Sufre una lesión muscular, de momento no se ha determinado el tiempo de recuperación, pero no va a estar en el partido frente al Bursaspor y previsiblemente no va a estar tampoco en el derbi ante el Lenovo Tenerife. Veremos lo que ocurre con los dos jugadores que tienen COVID que no han podido viajar tampoco con el equipo, el caso de Nico Rusino y de Oliver Stevi, y algún jugador más que está tocado, como el caso de John Shurna. Veremos ya no solo de cara al partido mañana frente al Bursaspor, sino el partido, el derbi ante el Lenovo Tenerife el próximo sábado en el Santiago Martín. Pero fíjense lo que tenemos entre semana, habitualmente viernes, sábado, domingo, toda la competición, pero claro, tenemos muchos equipos que están en competición europea y que juegan mañana. Uno de ellos es el conjunto del Rocasa Gran Canaria, que tiene el partido de vuelta de la IHF European Cup el próximo domingo y tiene que adelantar el partido de la Liga Guerrera Iberdrola a mañana miércoles a las 7:30 de la tarde en el pabellón Antonio Moreno. Mañana partido frente al Guardete, después viaja a Suecia para jugar el encuentro de vuelta ante el Escala. Vamos a escuchar a Robert Cuesta, el técnico del conjunto Gran Canario.
Con muchas ganas de hacer un buen partido, siendo muy conscientes de la dificultad del rival, ¿no? Que es uno de los equipos punteros de la categoría, y el equipo, pues como te digo, llevamos con muchas ganas de hacer un buen papel. Bueno, en ataque tienen un juego muy móvil, tienen jugadoras muy peligrosas en los unos contra unos, que son muy verticales de cara a portería, tienen transiciones rápidas, tienen una defensa con un centro defensivo muy sólida, con unas segundas que tienen mucha movilidad, con una muy buena portería atrás, y pues tendremos que estar atentas a todas estas situaciones, no dejar que ellas puedan anticipar y ir nosotras un paso por delante. Sí, yo creo que lo importante es que seamos disciplinadas, que tengamos claro a lo que tenemos que, a lo que queremos y tenemos que jugar, y ya está. Y creo que el trabajo, ya te digo, durante la semana es bueno, las jugadoras se están dejando la piel, y lo más importante es eso, que seamos disciplinadas.
Pues sí, veremos lo que sucede en ese partido ante el Guardés primero y posteriormente contra el Escala de vuelta de la IHF, que ir paso a paso. Mañana partido de la Liga Guerrera Iberdrola, adelantado, como también ocurrió la pasada semana, adelantado a la jornada del fin de semana. Ojalá que consiga la victoria frente al Guardés y ojalá que pase la eliminatoria ante el Escara, que hablaremos también en los próximos días, con un gol de desventaja por parte del equipo de Robert Cuesta para la vuelta en el partido de Suecia. También tenemos al Club Voleibol Guagua, ganó 3-0 en la ida frente al Calcit. Partido de vuelta, tendrá que jugarlo a domicilio el conjunto de Sergio Miguel Camarero. Un 3-0 o un 3-1 sería el tiebreak, veremos lo que sucede, pero bueno, con el 3-0 de la ida, parece que tiene opciones de seguir adelante el conjunto Gran Canaria. Vamos a escuchar al técnico, a Sergio Miguel Camarero, hablando de la eliminatoria de mañana.
Bueno, pues sabemos todos que con la experiencia de la SES, pues el nuevo sistema este, pues ganar en casa, pues tampoco tiene mucho valor, aunque bueno, hemos ganado 3-0 y nos da la opción de jugar el set de oro aquí, pero sabemos que bueno, que va a ser un partido difícil, complicado, en una cancha complicada y contra un equipo bueno. Entonces pues sabemos que la dificultad que contrae todo eso, pero también sabemos que nosotros cada día estamos mejorando, ya el equipo cada día funciona un poco mejor, ya tenemos la posibilidad de contar con más unidades dentro del equipo y vamos con mucha ilusión, con mucha gana de poder pasar la eliminatoria, pero sabemos que bueno, que hay que quedarlo todo y punto a punto y estar muy 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 concentrado, porque va a ser complicado, pero complicado es todo, así que lo vamos a dar todo y que esperemos que pasar esta eliminatoria y seguir jugando en Europa.
Pues sí, ojalá que sí, que pase la eliminatoria. 3-0 la ida, la lleva bien, encarrilada, no definitivo, falta el partido de vuelta, pero lleva bien el resultado para el partido de vuelta al conjunto de Sergio Miguel Camarero. También opina igual Jorge Almansa, el jugador del club voleibol Guagua. La eliminatoria sigue abierta, tienen algo de ventaja por ese resultado de la ida, pero hay que ir a intentar por lo menos conseguir la victoria y seguir adelante en la competición de la SEP. Escuchamos a Jorge Almansa.
El equipo llega bien, llega con ganas. Al final es verdad que son muchos partidos, son muchos viajes, después de un partido duro ahí en Manacor, que la verdad que fue un partido, el equipo no estuvo a lo mejor en su mejor partido, pero bueno, hay que seguir sumando momentos, sumando partidos, que es normal que no siempre se esté al nivel tan alto después de tantos partidos, pero bueno, el equipo llega con ganas, llega con una ilusión de seguir creciendo y de seguir metiéndonos en la siguiente fase de la competición europea, y bueno, seguro que será un partido difícil. Ya vimos en casa en Canarias que el Calcit, los sets todos fueron igualados y que tienen un buen equipo, y sabemos que en competición europea los partidos en casa al final son importantes para el equipo local, y esperemos estar a la altura y pasar a la siguiente fase.
Pues ojalá que pueda seguir adelante el club voleibol Huevos. Mañana seguiremos analizando esa eliminatoria. Recuerden, 3-0 en la ida, hay que jugar la vuelta, pero que bueno, lo que la lleva encarrilada, insistimos, el conjunto Gran Canario, aunque no hay que confiarse. Ya sabemos también lo que ocurrió en la Champions con un 3-0 y al final se quedó eliminado en la fase previa. Hay que seguir adelante en la SEP. Es verdad que en esta competición es por eliminatoria y tiene que tener suerte. Ojalá toda la suerte del mundo para el equipo de Camarero de cara a la jornada de mañana. Después volveremos con el club voleibol Gran Canaria. Hay que analizar también el partido de la competición europea del conjunto Pascual Sorín. Hablaremos con Anicel Labodrame, con Pepón Artiles del mundo de la canasta, pero tenemos que hablar de un hecho que nunca queremos contar, un hecho lamentable, además ocurrido en un partido de juveniles. Un árbitro Gran Canario, leemos la noticia de la Federación de Fútbol de Las Palmas, un árbitro Gran Canario ha sido víctima de una doble agresión en la jornada este sábado, el transcurso de un partido de la sexta jornada de la Liga de Juvenil Interinsular. Javier Raluí Marrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás?
Lamentable, ¿no?
Bueno, sí, otro capítulo más, ¿no? La verdad que el tema de la protección de la infancia, de la seguridad, el deporte, bueno, es una de nuestras fortalezas, ¿no? Ahí tenemos que trabajar bastante todavía. Y bueno, cada fin de semana hay comportamientos negligentes, hay irregularidades, hay manifestaciones violentas, y bueno, yo creo que al final, aunque vivimos una sociedad más sensibilizada con este tipo de manifestaciones violentas, ¿no? Con agresiones físicas y verbales constantes en el mundo, sobre todo del fútbol, hay que seguir incidiendo, y sobre todo hay que empezar a trabajar ya en un diagnóstico, ¿no? Porque al final esto es como el que tiene una enfermedad y siempre le das la misma pastilla,
claro,
y ves que no hay resultado, ¿no? O sea, claro, podemos hacer mil tareas y mil labores de marketing, de lavado de imagen, etcétera, pero desde el punto de vista práctico y efectivo vemos que todavía faltan una serie de medidas, ¿no? Podremos hacer mil charlas, podremos traernos al mejor ponente del mundo, pero el día a día, el fin de semana constante, en los partidos, en las competiciones, en los entrenamientos, hay que hacer un trabajo, vamos, de bastante insistencia, ¿no? De estar ahí permanente con los clubes, con los padres, etcétera.
De momento, el San Juan Tres Palmas sí ha hecho un comunicado, leemos textualmente, del Club Deportivo San Juan Tres Palmas: le queremos desear una pronta recuperación al colegiado Leandro Negrín Montedeoca. También queremos informar que se ha comunicado al que fuera entrenador hasta ahora de nuestro juvenil interinsular en el día de ayer, que no seguirá vinculado en la disciplina de nuestro club. Ya, por lo menos, ha tomado cartas en el asunto la San Juan, ¿verdad?
Sí, bueno, en ese sentido hay que felicitar, ¿no?, al club, porque otra vez sí es verdad que los ejemplos no han sido los más correctos. Esta vez han sido firmes, han sido contundentes. Y bueno, la verdad que en este, otras veces sí es verdad que había que decir que los mensajes no son tan claros. Quizás en las redes sociales, en el Twitter, pude leer algo. No me gustó la primera de las respuestas del club, ¿no? Porque hay una condena, cuando hablamos de todo, la condena. Es decir, hay mensajes no son contundentes, que no son claros, ¿no? O que tratamos de justificar lo sucedido. Pero insisto, al final lo que notamos es que falta una hoja de ruta, falta alguien que tutele y que dirija, pues vamos a decir, esa esa cruzada contra la violencia en el deporte. Y ya te digo, yo tengo una visión más integral, ¿no? Hablamos de violencia, pero hablamos también de seguridad, ¿no? Hablamos de que hay muchas madres, muchos padres que sabemos perfectamente, estamos dedicando al fin de semana, que las lagunas en materia de seguridad en las competiciones son tremendas. Es decir, los seguros que hay son precarios, eso es un tema que ya no depende, ¿verdad?, que de las federaciones, pero sí es verdad que podríamos mejorar las coberturas aseguradoras. En fin, estamos invirtiendo muchísimo dinero quizás, Juan, en la élite, ¿no? En la élite, y es una crítica que hago, y la he hecho además en redes sociales, creo que tú también la has podido leer. Uh-huh. Sí, hago una crítica en ese sentido, ¿no? Es decir, que a mí no me parece mal que se apueste por el deporte de élite, pero debajo tenemos muchísimas necesidades, ¿no? Es decir, hay un montón de necesidades, servicios sanitarios, ambulancias, formación en primeros auxilios, presencia de seguridad privada, control de acceso, un montón de cosas que se pueden hacer, y después contundencia, ¿no?, por parte de las administraciones también, que sea contundente.
Por cierto, fíjate, Javier, en el comunicado de la Federación de Fútbol de Las Palmas, habla de esa agresión al árbitro juvenil, y al final, el último párrafo, y leemos textualmente, esta es la segunda agresión que sufre el colectivo arbitral esta temporada. La primera se registraba hace un mes en Fuerteventura, durante un partido de tercera división, cuando un aficionado agredió al árbitro a la terminación de un partido, señala la Federación de Fútbol de Las Palmas.
Claro, bueno, agresiones hay todos los fines de semana, verbales todos los fines de semana, y si no, de hecho... Fíjate, Juan, que no hay estudios ahora mismo. Es decir, el estudio más reciente sobre la agresión a los árbitros fue del 97. Desde esa época no se ha hecho nada más. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que si hacemos un trabajo de campo y acudimos, hacemos un muestreo y determinamos detenidos y vamos a determinados encuentros, nos vamos a llevar las manos a la cabeza. Porque insultos y menosprecios hay en la inmensa mayoría de los encuentros, sobre todo en determinadas categorías. Por lo tanto, ese tipo de estadística o de trabajo no se dan, porque se nos pondríamos colorados, ¿no? ¿Verdad? Por lo pronto hay que empezar por ahí. Y estamos hablando de dos agresiones físicas, las que hay contabilizadas, ¿eh? Pero después no solo son los insultos, hay intentos de agresión física que no llegan, no se consuman, ¿no? No llega a nada, porque interviene alguien, porque se mete un delegado, se mete un entrenador, porque alguien para a otra persona. Hay un montón de cuestiones, ¿no? ¿Hemos avanzado? Sí. ¿Nos queda camino por andar? Muchísimo. ¿Tenemos recursos públicos orientados a prevenir la violencia en el deporte? No, ¿sabes? No los tenemos. A día de hoy no existen. Y a dar respuesta a las víctimas de este tipo de violencia social tampoco los tenemos. Entonces, se necesitan órganos independientes. Órganos independientes. A mí me parece bien que las federaciones y tipo de estamentos, también los comités tengan sus estrategias, tengan sus recursos, pero no nos olvidemos que la vinculación entre clubes y federaciones es estrecha. ¿Por qué? Porque muchos de los clubes forman parte de las federaciones. Por lo tanto, es una relación que contamina el trabajo preventivo. Es así en todos los deportes. Otra de las cuestiones importantes, ¿a dónde van? Importantísimo, porque ahora creo que también se ha creado el Consejo de Deportes de Canarias, que figura en la Ley Canaria del Deporte. Es un órgano colegiado que también se figura en el resto de comunidades autónomas, en el resto de leyes de deporte de las otras autonomías. Ese es un órgano colegiado en el que deberían incluirse, a mi juicio, el papel de los padres y las madres. Es decir, porque no están representados, ¿no? Los padres y las madres no están representados en este tipo de órganos. Y esos árbitros también tienen padres y madres. También posiblemente tendrán que hacer alguna consulta y alguna denuncia, ¿no? Pero no olvidamos de que muchos de esos árbitros son menores de edad. En fin, hay un montón de cuestiones que abordar y estamos siempre parcheando.
Pues la analizaremos en las próximas fechas. Javier, Luis Marrero, que siempre es un placer. Un abrazo, cuídate.
Un abrazo, Juan. Saludos a todos.
Hasta luego, igualmente. 22 minutos para las 3 de la tarde.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
¿Para qué tener intermediarios si puedes comprar directamente? Más de 700 empresas te esperan en la zona industrial de Arinaga para que compres de forma cómoda, inteligente y económica. Muebles, hogar, bebidas, alimentación, moda, automoción, todo lo que necesitas lo tienes aquí. Zona industrial de Arinaga, una autopista para tus compras.
Mar Abierto Producciones presenta Bonnie Tyler en concierto. 3 de diciembre, Gran Canaria. 4 de diciembre, Tenerife. Aprovecha una oferta única para estas fiestas. Compra dos entradas y paga solo una. Oferta disponible en marabiertoproducciones.com.
Dicen que la información contrastada hoy no vale nada. Que lo importante es la rapidez. Que no hay tiempo para profundizar en las noticias, analizarlas, verificarlas. Por eso, un periodismo elaborado y con criterio es un valor que ya casi nadie ofrece. Bueno, nosotros sí. Canarias 7. Todo por Canarias.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Venceremos!
En el deporte.
¡Militó, militó, militó! ¡Fuera!
En el entretenimiento.
Oye, ¿verdad que las canciones te traen recuerdos?
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea.
Es colobrado.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:40 de la tarde, pues muy pendiente de la Unión Deportiva Las Palmas, del partido del sábado, 5:15 de la tarde contra el Málaga en la Rosaleda, también del Gran Canaria que juega mañana, enseguida el Hermotillo contra el Bursaspor, partido de Eurocup y después vuelta a la isla para preparar el derbi contra el Lenovo Tenerife. Mañana también tenemos balonmano, partido adelantado la jornada del Rocasa Gran Canaria ante el Guardé, después tiene que viajar a Suecia el Rocasa para jugar el partido de vuelta de la IHF y también tenemos voleibol en competición europea, masculino y femenino, la SEPCAM, masculino, el Guaguas tiene que viajar para jugar frente al Casi. Y en femenino el Club Voleibol Gran Canaria juega en casa en el Centro Insular mañana contra el Maribor. Tenemos mucha competición, ya no solo viernes, sábado, domingo, sino también hoy, mañana, el miércoles, el jueves. Bueno, prácticamente no va a haber parado durante las próximas semanas con muchos equipos en competición europea. Vamos a hablar del mundo de la canasta. Nicel Labodrama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Juan Francisco Cruz, buenas tardes también.
Pepón Artiles, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El Gran Canaria es cuarto en la competición, Pepón, 7 victorias, queda mucho por andar. Pasito a pasito, pero la copa está más cerca.
Sí, la copa está más cerca y el momento de sacarle una foto, por si acaso, ¿no? Que nunca se sabe.
Cierto, cierto.
Que después nos llaman locos, ¿eh? A final de temporada, lo que sea, ¿vale? ¿De acuerdo? Decir, pero bueno, es una alegría. Al final esto es como todo, ¿no? Yo creo que visto cómo está la competición y lo complicado que se está poniendo estar en la situación en la que estamos, yo creo que da tranquilidad al club, ¿no? Y hay otros clubes que todo lo contrario, que esta semana ya han rodado cabezas de entrenadores importantes, vamos a decir.
Sí, te sorprende, Anicel, la institución de Ivanovic?
Bueno, conociendo cómo funciona el Baskonia, las expectativas que hay ahí y también el hecho de que tanto Dusko como todos los entrenadores que forman parte de la lista de los que han entrenado y entrenan al Baskonia, ellos lo saben, ¿no? Ahí, pues, el Baskonia tiene las expectativas siempre muy altas, una exigencia tremenda en el trabajo y en los resultados y sobre todo, pues, en la impresión que se da, ¿no? Como en los últimos partidos, el Baskonia parecía no tener respuesta cuando, bueno, afrontó el partido contra el Unicaja que ganó, pero los últimos partidos, pues, para mí no me sorprende porque es cómo funciona el Baskonia con las expectativas que siempre tienen, ¿no? Y es también la prueba de la dureza, la exigencia de todas las competiciones. Obviamente la Euroliga es clave para el Baskonia, pero la Liga ACB también es clave y estar por debajo de la décima plaza para el Baskonia, eso es inaceptable.
El sábado, Pepón, enseguida hablaremos de la Eurocup, pero el sábado, menudo partidazo, ¿y en qué situación? Tercero, Lenovo Tenerife, cuarto, el Gran Canaria. ¿Se ven en el Santiago Martín?
Sí, partido de tranquilidad, ¿no? Yo creo que es de los años en los que llegan los dos equipos en una posición tan alta, creo, ¿eh? ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí. Hay otros años donde quizás ha habido más diferencia entre unos y otros. Pero bueno, partido fundamental para ir sumando y sobre todo con el objetivo ese, ¿no? Pues al final, en cualquier momento te apretan tres equipos de abajo, se te complican un poco los resultados y la Copa al final son 8, no son todos los equipos que hay y los que van. Pues al final yo creo que va a ser un partido muy importante para los dos clubes.
Qué bueno, Anicet, y lo acaba de decir Pepón, que son 8 porque los 8 se clasifican al jugar en Granada la Copa.
Pues de lo que yo estoy contento, obviamente, es que se va a jugar la Copa del Rey en Granada, ¿no? Que fue sede del una de las fases de la Copa del Mundo en el 2014 y es una excelente ciudad a 1.5 horas de donde estoy yo, así que pues yo feliz, ¿no? Y felicitando obviamente a los dos clubes canarios por esta clasificación de momento donde están, el buen juego del Lenovo Tenerife de los últimos años y esa temporada igual, y luego para el Gran Canaria Herbalife, pues felicitar, ¿no? Como dice Pepón, hay que sacar una foto porque esa liga es muy dura y van a seguir peleando. Va a llegar un poco de desventaja el Granca por un poco el itinerario siempre tan complejo para el equipo para poder llegar a Bursa y en Turquía.
Pepón, la lástima, bueno, es normal, ¿eh? Las lesiones durante la temporada, pero claro, hay dos jugadores con COVID, no han viajado. viajado a Turquía, el caso de Stevic y de Nico Brusino. Acabamos de conocer hace muy poquito la lesión muscular que tiene Andriy Olbisi, no le han puesto todavía fecha, con problemas Shurna no está al 100%. Esa es la lástima, ¿no? Ya no solo para el partido de mañana, sino para el sábado sobre todo.
Sí, bueno, el equipo va a llegar más tocado y Tenerife quizás llega con jugadores recuperados.
Y sin jugar Europa, Tenerife también durante la semana, esta semana.
Pero ya tiene jugadores recuperados, ya ha ido recuperando, ¿vale? Ya hay jugadores que se han ido sumando. Al final, yo creo que nosotros llegamos en una situación un poco peor en ese sentido, ¿vale? Yo creo que Gran Canaria llega con jugadores que por el tema de COVID y otros por el tema de la lesión, además al visit parecía otro con respecto a muchos momentos del año pasado en un montón de cosas, y oye, una lesión de muscular, por muy poco que sea, los 14-15 días no te lo va a quitar nadie, ¿vale? De acuerdo, seguro, además, ¿vale? Porque forzar sería poder irte a más plazo, ¿vale? Y en el tema de los jugadores de COVID, pues va a depender un poco de cuándo se les diagnosticó y cuándo se les hizo la prueba y dieron positivo. Va a depender mucho de eso, ¿vale? Para llegar al sábado. Como realmente aquí nadie dice los nombres de los jugadores porque no lo dicen, ¿vale? Porque al final todo el mundo más o menos se va a enterar el día del partido, ¿vale?
Claro, claro.
A mí me gustaría que la primitiva fuera así, ¿sabes? Que cuando llegara el partido, el día del sorteo, llegar allí ya, como ya sabía quiénes son, pues me tocó el gordo, ¿vale? Es decir, que es algo que todavía sigo sin entender, ¿no? No pasa nada por hacer algo que todo el mundo va a ver. Yo creo que todo el mundo se queda más tranquilo ya al saber que los jugadores que son y cómo están y todo. Yo creo que es un parte médico como otro cualquiera. Vamos a tener en cuenta que el COVID a día de hoy es como la gripe, es decir, que al final no es nada que vaya a acabar con todos nosotros.
¿Cómo ves el partido, Anicet? Quizás el Lenovo favorito porque juega en casa, porque no tiene partido en tres semanas y porque tiene la plantilla completa.
Yo creo que va a ser un partido muy igualado, porque está con mucha confianza los hombres de Portillo Kitak. Están en la posición en la cual están, se sienten fuertes, se sienten con mucha confianza. Yo creo que la ausencia de Andriy Olbisi es clave, porque es un jugador que le da un poco de descanso a J. Slaughter, para no estar Slaughter llevando la batuta junto con Chris Kremer en el puesto de base, y luego la intensidad que le imprime Andriy Olbisi, sobre todo en defensa, le va a lastrar bastante. Lo que pasa es que están con mucha confianza todos los jugadores. Yo creo que Pustovoy, con cómo están jugando con él, se está casi transformando en, bueno, cuando se ponía Edith Tavares a hacer el Hulk y tal fuerte, pues Pustovoy lo está logrando. El cambio de posición para Illimane Diop, para que juegue un poquito más estilo 4, le viene bien. Khalifa Diop está teniendo, yo creo que, buenos minutos. Bueno, yo creo que el equipo está bien. Luego, pues, Dylan Ennis está hecho un Rocky, por supuesto. Lo que pasa es que el Lenovo Tenerife tiene una forma de jugar que para todos los equipos de la Liga ACB y más allá les causa muchos problemas. Tienen dos metrónomos claves, ¿no? En Fittipaldo, que está de una forma excepcional, y por supuesto el maestro de siempre, ¿no? Marcelino Huertas.
El otro día me acordaba mucho de ti, Pepón, en el partido Barça-Valencia, primera derrota, por cierto, del Barça. El Madrid tiene una, que es ante el Gran Canaria, el Barça tiene una, que es ante el Valencia el otro día. Con las ausencias del Valencia, muchos chicos jóvenes en el roster, y al final consiguieron la victoria en el Palau.
Sí, señores, vamos a ver, y con gente nacional también, ¿eh?
Sí, 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 pero muy jóvenes.
Un montón de cosas, es decir, esa debería ser la apuesta, ¿no? Es decir, regreso al futuro, ¿no? Es decir, que deberíamos mirar todos para algo así, ¿no? Yo creo que lo hablábamos el otro día, ausencia de público en muchos pabellones, ves equipos como, oye, como Unicaja, que tiene nacionales, ves equipos como Juventud, que tiene nacionales, va sumando, te vas dando cuenta, y hay equipos que han apostado por una filosofía un poco más dinámica. En el caso del Valencia, hay que ser claro, que también es porque tienen muchos lesionados.
Claro, claro.
Si no, algunos de ellos ni jugarían, ¿vale?
Sí.
Pero bueno, yo siempre estoy a favor de que las plantillas tienen los clubes deberían ser, todos los clubes tienen que pensar en sacar jugadores, y eso, como cualquier inversión en cualquier empresa, hay ciertas cantidades de dinero que tú inviertes en la empresa que a la larga sabes que te van a repercutir en un beneficio y un ahorro de dinero. Yo creo que eso es algo que en el deporte profesional no se está teniendo en cuenta en muchos casos, no en todos los casos, ¿vale? Y yo creo que es un error fundamental. Es decir, tener a un jugador porque es de la casa y sacar, debutar en ACB es súper sencillo. Mantener una línea en ACB, los clubes son los que tienen que darse cuenta de que o ellos apuestan por esa continuidad, o al final es uno más que quedan en esa lista de gente que ha jugado en un partido en Liga ACB. Yo estoy muy, 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 muy en contra de que eso no se pueda controlar de alguna manera. Y lo que digo siempre, ¿vale? Cuando una empresa privada hace lo que da la gana, me parece bien. Pero para colmo, en el tema del deporte, si no tienes gente de cantera, no tienes raíces. Y si no tienes raíces, el árbol, por mucho que tú quieras, tarde o temprano, se te va a torcer y no haber raíces que aguanten eso.
Fundamental, ¿verdad? Ni siquiera darle oportunidad a los jóvenes, como ha hecho el Valencia, ¿no?
El comentario de Pepón es muy, muy, muy pertinente en cuanto a lo que significa el deporte en la sociedad, ¿no? Obviamente es una plataforma de proyección de lo local, de la cultura local. Luego es una plataforma de creación de economía, ¿no? Entonces, si se crea la economía desde el ángulo que lo acaba de presentar Pepón, obviamente es un ahorro, porque no es fácil hoy en día, sobre todo en esa época, tanto con la pandemia y post-pandemia, generar recursos, apelar a que las empresas inviertan, las instituciones aporten, es muy complicado. Pero si lo haces con los jugadores que son muy de la tierra, local, pero también con los entrenadores, ¿eh? Para mí es fundamental que los entrenadores estén bien remunerados, estén bien formados, que tengan los mejores entrenadores en cantera, para que luego el producto, que son los trabajadores, para lo que es el espectáculo, para la industria, pues salgan el mejor formado posible. Y, por supuesto, darles minutos, pero minutos de calidad, como lo hemos oído a Carles Durán del Juventud decir, que sin los chicos, es decir, sin los chicos de las canteras, que están entrenando justo ahí en la cancha de atrás y que están viendo la cancha grande como objetivo, así se fomenta el desarrollo en todo, para un médico, para un mecánico, para un constructor, para un comerciante, etcétera. Si ve la cancha ahí de arriba cerca y que lo pueda alcanzar y que hay un mecanismo para que pueda llegar, eso es clave, eso es formación y eso es desarrollo, ¿no? Se hace así. Los chicos y las chicas, obviamente también los femeninos, tienen que tener realmente una posibilidad y sentirlo de que se les va a exigir, pero se les va a dar la oportunidad de crecer. Sobre todo con la mejor formación, con entrenador de cantera muy bien remunerado, como se debe.
Claro. Pues señores, que siempre es un placer hablar con los dos. Anicel Labodrama, un abrazo, gracias.
Un fuerte abrazo, Juanfran, y Pepón también, un fuerte abrazo.
Pepón, un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo para ustedes, un abrazo a Anicel.
Nos vemos. Estábamos de menos, ¿eh? Porque Juanfran estaba un poco ahí, tal, no sabía cómo darle un poco más de salsa y de...
a la tertulia. Son unos fenómenos los dos, gracias.
Un abrazo, un saludo.
Igualmente, Anicel Labodrama y Pepón Artiles analizando la actualidad del mundo de la canasta. Recuerden que el fin de semana tenemos jornada. El sábado hay varios partidos, Obradoiro frente al Zaragoza y Unicaja de Málaga contra el Fuenlabrada, y el derbi Lenovo-Tenerife ante el Gran Canaria a partir de las 8:45. También misma hora para el sábado, Valencia Vázquez de frente al Bilbao Basket. Ya el domingo el grueso, bueno, el resto de la jornada, porque vamos a tener partidos muy interesantes para el domingo, como por ejemplo el Brogan Juventud, el Real Madrid Real Betis, el Baskonia frente al Andorra, el Murcia contra el Manresa, y cerramos la jornada el domingo 7 de la tarde con el partido entre el Burgos y el Barça. ¿Saben cómo está la clasificación actualmente? Líder el Madrid, 9 victorias, 1 derrota. ¿Saben que esa derrota fue ante el Gran Canaria? El único partido que ha perdido el Madrid ha sido ante el Club Baloncesto Gran Canaria. El Barça se 9 victorias, 1 derrota. Solo ha perdido y fue el pasado fin de semana contra el Valencia Basket. Pero es que tercero y cuarto están los equipos canarios. El Lenovo Tenerife es tercero, está con 7 victorias y 3 derrotas, y cuarto el Gran Canaria, también con 7 victorias y 3 derrotas. Vamos a ver quién acaba por encima después de la jornada, porque tenemos el derbi Lenovo Tenerife Gran Canaria el próximo sábado en el Santiago Martín. Estarían clasificados a día de hoy para la Copa Murcia, Juventud, Valencia y Manresa. Se clasifican los 8, deportivamente hablando, los 8 primeros, porque se va a disputar en Granada, al no estar en la Liga ACB, los 8 primeros clasificados al término de la primera vuelta van a disputar la Copa del Rey, con lo cual a día de hoy todavía hay otra opción más importante para el Gran Canaria, que está con 2 triunfos respecto al noveno clasificado. 2 victorias, tiene un pequeño colchón el conjunto de Porfi Fisac. Apenas 6 minutos que restan para las 3 de la tarde, a vuelta de pausa les contamos muchas cosas más, noticias a modo flash del mundo del deporte, la jornada de hoy.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Luis Socías es jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de la COE. Bueno, cuando usted escucha vamos a derogar la reforma laboral, ¿qué sensación tiene?
Hay que entender muy bien también qué supone y qué nos pide Bruselas y a qué nos hemos comprometido.
Voy a saludar a Blanca. ¿Qué tal, Blanca? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Exactamente el término COVID persistente, ¿qué supone?
Que es absolutamente invalidante. Y que...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Venceremos!
En el deporte.
¡Militó, militó, militó! ¡Fuera!
En el entretenimiento.
Oye, ¿verdad que las canciones te traen recuerdos?
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea.
Es con los brazos, falta.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
5 minutos que restan para las 3 de la tarde. Mañana también tenemos competición europea en voleibol. El Club Voleibol Gran Canaria juega el partido de ida de la eliminatoria frente al conjunto del Maribor. El partido a las 6 de la tarde en el Centro Insular de los Deportes, la SEB Cup. Ya comienza también la temporada en la competición europea para el conjunto del Club Voleibol Gran Canaria. Recuerden que cayó en la fase previa de la Champions, pero ahora va a estar en la SEB, al igual que también el Guagua. Vamos a escuchar a Pascual Saurín hablando de la eliminatoria y del partido de mañana.
Bueno, pues un equipo europeo, como digo siempre. Estos partidos son diferentes. Esto no tiene nada que ver con la competición doméstica. Estos partidos al final te exigen mucho más. Luego son partidos también de, pues quizá de nervios, porque bueno, nosotros como ellos queremos seguir la competición. Tenemos que jugar a un buen nivel si nosotros queremos afrontar esta eliminatoria con garantía. Está claro que tenemos que recuperar el nivel de juego nuestro, porque nosotros ahora mismo estamos muy dubitativos, o sea, eso con esos equipos enfrentarnos en Europa no te perdona, o sea, eso es una mala tarde, la pagas y te quedas eliminado, ¿no? Entonces creo que tenemos que aprender de la eliminatoria de Champions, que creo que fue para nosotros fue una buena lección, porque claro, aquí en casa no supimos jugar el partido y sin embargo allí jugamos un gran partido. Y tenemos que salir con esa mentalidad, con esa idea. Pues al final son equipos, eso, yo para mí su apuesta es bastante, bastante fuerte, bastante contundente. Luego son equipos que están muy bien ordenados, o sea, todo reparte mucho el juego, colocadora con experiencia de selección. Al final es un equipo que nos va a hacer trabajar seguro mucho. Son equipos que ya digo que trabajan muy bien desde el bloqueo, porque son equipos grandes. Y nosotros, pues bueno, pues tenemos que, ya digo, recuperar nuestra identidad, ¿no? Porque yo creo que por momentos brillamos y por otros no sabemos ni a qué jugamos. Entonces yo creo que si un poco recuperando ese equilibrio, ni tanto ni tampoco, pues creo que se verá el nivel necesario para poder competir con un equipo que, bueno, que también está a la altura nuestra. O sea, pero está claro que no puedes tener una mala tarde.
Efectivamente, sobre todo porque son eliminatorias. Partido de ida, además, se va a jugar en el Centro Insular de los Deportes y será mañana. El partido de vuelta tendrá que afrontarlo fuera de casa. El conjunto que dirige Pascual Sorín, Club Voleibol Gran Canaria, Maribor, mañana a partir de las 6 de la tarde el partido en el Centro Insular de los Deportes. Mañana a partir de las 7 de la tarde, Calcid frente al Guaguas. Mañana a las 7:30, el Rocasa Gran Canaria contra el Guardés. Y mañana a las 5 de la tarde, el partido Eurocup Bursaspor frente al Gran Canaria. Fíjense todos los compromisos que tenemos mañana, prácticamente todos de competición europea. Uno que no es de competición europea, pero que relativamente es un efecto colateral, porque el Rocasa juega el fin de semana en Suecia y por eso se adelanta el partido de mañana. Mucha competición que le seguiremos contando, por supuesto, en la jornada de mañana, ya en un día apasionante con muchos compromisos de los conjuntos Gran Canarios. Apenas 1 minuto y medio que restan para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Nos vamos.
Jerusalem.
Más deporte, recuerden, hoy a partir de las 7:30 de la tarde, la linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen todos una fantástica tarde de martes, como siempre, sean felices y sobre todo, lo más importante, cuídense mucho. Hasta luego, chao.